Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeon, precipitaciones acumuladas de 100 litros por metro cuadrado en Castellón, 160 en Valencia, donde ha habido que cerrar parcialmente el puerto a causa del temporal marítimo, 213 litros por metro cuadrado en Tarragona, calles y viales inundados, locales anegados, carreteras cortadas, servicios ferroviarios suspendidos, el corredor mediterráneo bloqueado. Son algunos de los efectos de la dana que desde ayer azota con mayor o menor intensidad a todas las comunidades autónomas de la península. Localidades como Buenache de Alarcón en Cuenca o Alcanar en Tarragona han sufrido grandes destrozos y han pedido ya la declaración de zona catastrófica.
Hemos reaccionado, pero nos hemos asustado, sobre todo los clientes y nosotros los trabajadores, pues hemos intentado ayudarles a estos que están en las pantabajas de los apartamentos a salir.
Había una riada de agua impresionante, de torrentes de agua, pero eran ríos enteros.
Los 100 litros por metro cuadrado en poco tiempo lo que ocasiona es un caos.
Madrid ha estado en alerta roja hasta hace aproximadamente una hora. Ese aviso se mantiene en el sur de la comunidad y en Toledo y Ávila. No ha comenzado a llover todavía en la capital de España. Está ahora en aviso naranja y la previsión es que lo haga en las próximas horas. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Es una situación, en términos que nos ha comunicado la EMET, excepcional y anómala desde el punto de vista de las precipitaciones, que se va a batir el récord histórico de precipitaciones con total seguridad en la ciudad de Madrid, que data del año 1972, con 87 litros por metro cuadrado. Vamos a llegar previsiblemente a los 120 litros por metro cuadrado.
La dana dejó ayer fuertes tormentas acompañadas de aparato eléctrico en Guipúzcoa y en Araba, llegando a los 150 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en algunos puntos de Navarra. Mañana se activará el aviso amarillo por altas temperaturas y rachas de viento en la comunidad autónoma vasca, rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Desde Euskalmet, Nayara Barredo nos trae la previsión meteorológica.
Comenzaremos la semana con el viento del sur como uno de los protagonistas. Soplará racheado y a su vez hará que las temperaturas suban un escalón más, rondando o superando así los 30 grados. Las mínimas serán también bastante suaves. Seguiremos con algunas nubes medias y altas y a partir de la tarde esperamos que la inestabilidad vaya a más y se producirán así algunos chubascos tormentosos en distintos puntos del territorio. Podrían incluso descargar con intensidad de forma local. Por lo tanto, mañana esperamos más calor, con viento del sureste algo molesto y a partir de la tarde se podrán producir algunas tormentas.
Y en nuestras carreteras, tranquilidad a estas horas según el Departamento de Seguridad y el Gobierno Foral. Nos vamos a Madrid para conocer la última hora sobre los efectos de la dana anunciada por los servicios meteorológicos para esta tarde-noche, tanto en la capital española como en Toledo, y que deja fuertes tormentas también en la costa levantina, entre otros puntos. Mikel Arregui, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. Sí, al final en Madrid no se han cumplido las peores previsiones, apenas ha llovido durante la tarde y así AEMET solo mantiene la alerta roja en el sur de la comunidad. A pesar de ello, la dana sí ha causado muchos problemas circulatorios. Los trenes de larga y media distancia que llegan hasta Madrid desde Andalucía y Extremadura han estado parados durante esta tarde y a esta hora hay grandes atascos en las principales entradas a la capital. De momento, lo peor de esta dana se lo ha llevado la provincia de Cuenca, donde dos municipios ya han anunciado que exigirán la declaración de zona catastrófica. El día ha comenzado con muchos daños en el Levante, en la Comunidad Valenciana y en el sur de Cataluña. Han caído entre 100 y 200 litros en apenas unas horas. El puerto de Valencia sigue parcialmente cortado y los trenes del corredor mediterráneo están siendo desviados por el interior de la península. En estos momentos, la tormenta sigue avanzando por el interior peninsular. Toledo y el sur de Madrid es el más afectado a esta hora y la dana también se espera que cause daños en Ávila y en Valladolid.
Cambiamos de asunto. Una delegación del Gobierno Vasco ha visitado durante tres días el campamento de refugiados de Karatepe, en la isla griega de Lesbos, donde ha conocido de cerca la labor que desarrolla la ONG vasca Zaporeak, que se encarga de suministrar alimentos de calidad a los migrantes. Radio Euskadi ha estado acompañando a la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, y al director de Migración y Asilo, Xavier Legarreta, quien esta mañana ha estado en Crónica de Euskadi en directo desde Atenas una vez finalizada la visita. Con ellos ha estado nuestra compañera Natalia Díaz, arratsaldeon.
Arratsaldeón, la delegación vuelve a Euskadi firme para concretar los lazos que se han establecido para, en la medida en que está en su mano, ayudar a mejorar la situación de los 3.300 migrantes que esperan asilo ahora en Karatepe, recordemos el único campo que hay ahora en la isla, especialmente a mujeres y los cerca de 1.000 menores que viven en su interior. Y, por supuesto, seguir dando total respaldo a Saporea, que en su objetivo ahora de llegar a dar una ración de comida al día a todos, ya que muy a su pesar no pueden llegar a atenderlos y cerca de 1.000 personas se quedan con la precaria ración que les ofrece, y no todos los días, el ejército griego. Todo con la misión de humanizar una situación que se sigue viviendo aquí todos los días. Lo destacaba Xavier Legarreta en Radio Euskadi, es director de Migración y Asilo.
De todo este viaje también una de las cosas que nos ha quedado claro también es la necesidad de humanizar el fenómeno migratorio. Muchas veces hablamos de cifras y no nos damos cuenta de que detrás del fenómeno migratorio hay personas con cara, con ojos, con nombres, con unas historias impresionantes en las mochilas y que necesitamos humanizarlo.
Solo en los 4 días que hemos estado aquí en Lesbos han llegado a la isla 300 migrantes. Aquí, como en otros puntos del planeta y en especial de Europa, sigue siendo tristemente la realidad de todos los días.
Y vamos con la actualidad política. Este próximo martes, el expresidente catalán y eurodiputado por Junts, Carles Puigdemont, dará a conocer en Bruselas las condiciones que su formación pone sobre la mesa para la negociación de la investidura a la presidencia del gobierno español. Hoy, en una entrevista en La Vanguardia, el presidente del otro partido independentista catalán, Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha adelantado ya la posición de su partido cara a esa investidura y plantea la amnistía como condición necesaria para cualquier negociación. Xavi Segovia.
Junqueras recuerda que su formación lleva 4 años trabajando para conseguir la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, la supresión del delito de sedición y la modificación del de malversación. El líder independentista advierte que la amnistía no es el punto final de la resolución del conflicto entre la sociedad catalana y el Estado español, sino la condición necesaria para un proceso negociador que debe incluir también la autodeterminación.
Sin amnistía no hay una condición de igualdad en la negociació per resoldre el conflicte entre la societat catalana i l'estat espanyol, que és un conflicte que inclou necessàriament el dret a decidir per part de la societat catalana, el dret a l'autodeterminació de la societat catalana.
Señala Junqueras que el Partido Socialista, en la medida en que se considere un partido comprometido con la democracia, debe comprometerse también con el derecho de los catalanes a decidir su futuro. Por su parte, y también en la entrevista en La Vanguardia, la presidenta de la entidad independentista Asamblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, advierte a Esquerra y Junts de que la amnistía no es suficiente y puede incluso llegar a ser una trampa si no se pone sobre la mesa la autodeterminación.
A la amnistía y a la autodeterminación se ha referido hoy el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo. En un acto en Torremolinos ha asegurado que a Pedro Sánchez le importa un comino la unidad y la gobernabilidad de España y le ha acusado de mercadear para meter en el gobierno a quienes quieren romper el país y la convivencia entre todos los españoles.
Sánchez está dando alas a la amnistía, a un nuevo referéndum vinculante en Cataluña y sobre todo a un enfrentamiento entre todos los españoles y entre los territorios. Y subrayo lo de los territorios. La inmensa mayoría de los españoles no queremos ser más que nadie, pero la gran mayoría de los españoles no estamos dispuestos a ser menos que nadie. Vivimos en un estado igualitario.
Desde el PSOE, su portavoz Pilar Alegría ha dicho que Núñez Feijóo sabe perfectamente que su intento de investidura está condenado al fracaso y le ha pedido que haga una lectura correcta de lo que los ciudadanos decidieron en las urnas el 23 de julio. Un no rotundo a los acuerdos PP-Vox que solo llevan a la confrontación y a la división, a los recortes y a la censura, como va a suceder a partir de ahora en Murcia, donde ambas formaciones, ha dicho Alegría, cerraron ayer un acuerdo más.
Y no es que el Partido Popular haya hecho suyas las propuestas y las políticas de Vox. Es que el Partido Popular se abraza, sin ningún tipo de complejo, a las políticas y a la ideología de Vox, porque es, en definitiva, las políticas y la ideología que ellos defienden. Y es que el Partido Popular y Vox son las dos caras del mismo disco.
El PSOE ha pedido, además, el cese de 2 directores generales del Gobierno Autonómico Aragonés, formado por PP y Vox, por hacer apología del franquismo al fotografiarse con sendas banderas preconstitucionales. Y por otra parte, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Ejecutivo Vasco, Latz Garamendi, ha calificado de muy oportuna la propuesta de una convención constitucional realizada por el Lehendakari para pactar una interpretación de la Constitución sobre la cuestión territorial y avanzar así en el carácter plurinacional del Estado. Mañana comienza en Iparralde el nuevo curso escolar. Cada vez más alumnos empiezan sus estudios en euskera, pero luego en el instituto se ven obligados a pasar al francés. La red de Ikastolas Seaska trabaja para que los alumnos de todas las edades puedan realizar sus estudios íntegramente en euskera. Itziar Lamarca.
Cada vez son más las escuelas que ofrecen una educación en euskera, sobre todo en los primeros años, pero en secundaria, en colegios y liceos, no es tan común. El Liceo Etxepare de Seaska, en Bayona, es el único que ofrece los últimos años de instituto totalmente en euskera. Iván Tikoipe es el director del liceo.
Langileekin eta hasiak, ni aurreko astean eta pixkat hasia nintzen ere, eta bara, prestaketak, eta ba, nahiko ongi ba, guk beti kopuruak goruntz, eta ikusiko.
Todo está listo para el inicio de curso, pero hay algunas cuestiones sin terminar de precisar. El año pasado los alumnos tuvieron que hacer las pruebas del BAC, la selectividad francesa, en marzo en lugar de junio. Este año han vuelto a atrasar las fechas.
Bai ikasleen partetik, bai sindikatuen partetik, bai irakasleen partetik, eta bai zuzendaritzen partetik, oihartzunak ziren biziki komplikatua zela antolaketa horrela eramatea, ikasleak deskonektatu zirela gero ikasturte bukaeran. Hainbat arrazoinengatik uste dut urte bukaerara eramaten balima dituzte, positiboa dela eta gutxienez behingoz entzun dituztela ere bai ikasle, bai irakasle eta bai guraso elkarteak erabaki hori hartzeko.
Todavía no conocen con exactitud qué cambios van a haber, pero un año más Seaska seguirá trabajando para reivindicar el BAC en euskera.
En Egoalde, la vuelta al cole se llevará a cabo entre el jueves y el viernes. En el programa Más que Palabras hemos hablado esta mañana con el psicólogo Juan Tejero sobre el impacto de ese regreso al cole que supone también el final de las vacaciones. Xavi Segovia.
A pocos días de que arranque el curso escolar, los alumnos apuran sus vacaciones, un tiempo estival que a buen seguro contarán sus amigos. Pero es adecuado que el profesor o profesora sea quien pregunte por esas vacaciones. No todos los estudiantes han tenido la posibilidad de viajar o de ir al extranjero. Otros han apostado por el pueblo y los hay que apenas han podido salir de su lugar de residencia. Según el psicólogo Juan Antejero, lo importante no es la cantidad de vacaciones, sino la calidad con las que se haya disfrutado. Lo ha dicho en MQP.
Yo creo que esa es una manera de una forma democrática de empezar un curso. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Dónde has estado? Pero yo le llenaría de una especie de componente que se nos está olvidando. No es tanto la cantidad, sino es la calidad de cómo tú has vivido las vacaciones.
Considera que esa cuestión puede ayudar a cohesionar los centros escolares, los alumnos y las vivencias. Pueden ayudar a conocer las necesidades que cada estudiante tiene. Tejero también se ha referido a los modelos de enseñanza de antes y los actuales.
Antes el concepto de enseñanza había un componente más vocacional y ahora hay un componente, yo creo, más profesional. Que no está mal, pero hay una diferencia en cuanto a un poco a la predisposición.
Las familias, concluye, siguen siendo esenciales en el trabajo profesional de los docentes.
Y otro inicio a partir de mañana, 4 de septiembre, nueva temporada de Radio Euskadi, con novedades, entre las que destacamos la franja matinal, que queda dividida en dos partes, y la opción de ver la radio del Carrero.
Arrancamos con la principal novedad de la radio visual en uno de los tramos de nuestro primer bulevar, que será de 6 a 10, presentado por Xavier García Ramsten.
Estamos trabajando porque la radio se vea. Y es un proyecto muy bonito que vamos a poner en marcha muy pronto. Va a permitir al oyente, para empezar, ponernos cara, que eso siempre es bonito. Y luego también ver la magia de la radio.
Bulevar que contará con su segunda parte. Se estrena de 10 a 1 con Iñaki Espiga y su equipo.
Lo que vamos a hacer es estar muy pendientes de la actualidad, entretener, hacer compañía, estar muy atento de todo lo que ocurra, mucho tiempo para charlar con calma, estar atentos a lo que nos diga la audiencia, estar mucho en la calle.
Lo que pueda dar de sí la tarde correrá a cargo de los compañeros de Distrito Euskadi en su segunda temporada, pilotado por Eider Hurtado.
Muy pegado a la actualidad del territorio, donde van a tener voz personalidades muy diversas, se abordarán todo tipo de temas con charlas, creo que muy, muy interesantes.
Magazine que arrancará el próximo día 10. También lo harán nuestros compañeros de la sección deportiva en este año olímpico. Kirol Gaua desde las 10 de la noche bajo la batuta del binomio Emilio Pascual y Edu García.
Volvemos a apostar por dar protagonismo a los protagonistas y a las protagonistas, a aquellos y aquellas que juegan, que compiten y que tienen cosas interesantes que hacer y que contar a toda la audiencia.
No faltará lo último de la actualidad a partir de la 1 con Dani Álvarez en Crónica de Euskadi, las tardes de Gambara y también aquí en Crónica de Euskadi, fin de semana. Cómo no, toda nuestra nuestra audiencia pueda sentirse acompañada una temporada más.
Y terminamos en Donostia, que ha vivido hoy una de sus citas deportivo-festivas más destacadas del año. La primera jornada de la bandera de la Concha, como siempre, multitudinaria y con el ambiente centrado en la parte vieja. Allí ha estado nuestra compañera Urken Iturriaz.
No podía ser de otra manera. Como corresponde a la bandera de la Concha, Donostia se convierte en una paleta de colores. Rojo, amarillo, azul, blanco, rosa, verde, morado, todos bien agrupados y cada uno, eso sí, con el color de su trainera.
Gorria, haupa sumaia, neska kristo nahi dute kotxan sartzeko eta merezimentu guztia euskate.
Gu berde, Hondarribiren alde, bandera Hondarribira.
Nosotros de verde y de Kaiku y celebrando el centenario con presencia en la Concha.
Pedro, claro, campeones de liga, urtene, bigarrengo mailan, bigarrengo mailan.
Baina hemen ez daude ordea.
Ta zer baino representazio bai, ta bihotziane bai.
Poco duran, sin embargo, estas distinciones, porque una vez terminada la regata, todos forman un mismo equipo y un mismo objetivo, disfrutar de la fiesta.
Herriko kostako jendintzako oso ona, oso ona. Egun handixe.
Animar a las chicas y bueno, es bonito ver el ambiente.
Es un día muy especial porque la Concha es como las Olimpiadas del remo.
Urtean bi asteburu dira eta ba bai berezia.
Hau handia da. Kalkua betu, betu beste gizto. Klasifikatorienek kristo jendetzak, ondia.
Goizetik gango izatea, eta bueno, ambientia pixka disfrutatu, eta gero aldezarretik gan, eta bueno, egun pasa, egun pasa.
Y es que eso tiene la bandera de la Concha, la competición siendo muy importante, es lo de menos. El domingo próximo, más y en mayor medida.
Hasta aquí la información general, gracias por su atención. Les dejamos ahora con el deporte. Diego Arambauza en Quirol Festa.